después de la acusación de Sebastián Piñera en el debate, cuando decía, diga Alejandro Guillier cuánto cuesta realmente su programa de gobierno. Usted está equivocado en las cifras, lo encaraba y le decía, su programa cuesta 4 veces más de lo que usted tiene estipulado. Y le puedo dar las cifras, decía, incluso. Bueno, lo cierto es que la condonación del CAE, que fue otro de los temas conflictivos, que fuera definitivo para siempre, de acuerdo a las palabras de Alejandro Guillier, ha obligado a reajustar este presupuesto. Claro. Hay que juntar platita.
Eso dijo ayer.
Eso dijo Alejandro Guillier.
Queremos hablar.
Perdón, solamente para cumplir con esta promesa de campaña.
Del 40% para los más vulnerables, ¿no es cierto? Y para siempre, como usted dice. Vamos a hablar sobre este tema y del cierre de campaña también, con el jefe programático del candidato Alejandro Guillier, con su coordinador, que es Osvaldo Rosales, que ya está en línea. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias.
Hola, Osvaldo,
por responder
día.
El llamado.
Hola, hola. Buen día. Encantado de escucharlo.
Es momento también de, me imagino ya, estamos a 3 días, a nada de la elección presidencial. Uh-huh. Y usted como coordinador programático de Alejandro Guillier, ¿podría decir misión cumplida?
Yo creo que si uno mira el estado de ánimo de las dos candidaturas, yo creo que el balance está siendo muy satisfactorio. La cantidad impresionante de artistas, intelectuales, representantes del mundo de la ciencia, de la cultura, que se nos están incorporando, economistas destacados, ¿no es cierto?, que están en la carta, una carta del director en el Mercurio de ayer, la reunión que sostuvimos ayer, en un almuerzo de trabajo con Roberto Sáler, Ricardo Fred Davis, Carlos Mladenich, Álvaro García, la nota de Álvaro Marfán en La Tercera, la entrevista a Máximo Pacheco, es decir,
la visita de Pepe Mujica.
La visita de nuestro ícono, ¿no es cierto? Pepe Mujica, quien nos ha enseñado como máxima de vida, por lo menos así la sentimos en nuestra candidatura, que el que quiera ganar dinero está en su justo derecho, pero que no se dedique a la política, que son caminos muy, muy, muy separados y que cuando convergen, la verdad, se generan situaciones que hacen daño a la democracia. O sea, estamos conformes, estamos muy optimistas. Pero por supuesto el mensaje fundamental es hay que ir a votar, lo que se ha ido consiguiendo hay que preservarlo, hay que seguir avanzando, se requiere más reformas bien diseñadas, reformas responsables, pero claramente Chile dista mucho de conseguir niveles de igualdad que sean siquiera una sombra de lo que son economías que a nosotros nos representan mucho más, como las economías nórdicas o las economías tipo OCDE.
Sí, y estamos claro con eso, pero el tema es que cuando se organiza, me imagino, yo nunca he trabajado en un programa de gobierno, pero me imagino que cuando se hace, cuando se planifica, cuando se ven los puntos o los íconos más importantes que se quieren llevar a cabo en 4 años y con la proyección que eso implica, los costos es un tema no menor. Y hacer una promesa de campaña después de que está, no sé si cerrado el programa, pero que implica muchos recursos que no están considerados en el programa original, me imagino que eso también debe ser un golpe duro para el equipo programático que está trabajando en él. ¿Cómo se va a hacer entonces? ¿De dónde se saca la plata para cumplir con esta promesa de campaña que es no menor al 40% más vulnerable de la población, para condonarle al CAE?
En nuestro programa, en primer lugar, siempre estuvo la eliminación del CAE y su reemplazo por un sistema de crédito provisto por alguna agencia estatal. Por lo tanto, eso significaba sacar a la banca privada como intermediadora del sistema. El crédito operaría con una tasa UF más cero. Las personas tienen un año de gracia luego de ingresar. Si no consiguen empleo mientras están en esa situación, no cancelan. Y al cabo de 10 años, esa deuda se extingue. Eso sería tal cual. El punto adicional que agregó nuestro candidato y al cual obviamente el equipo técnico, el equipo económico se sujeta y por lo tanto busca las fórmulas sensatas, razonables para que ello se concrete, es que esa gratuidad va a ser permanente para quienes necesitamos del 40% más vulnerable. Ahora, yo quiero afectar una cosa. Cualquiera sea el escenario, un rasgo definitorio además de nuestro desempeño será una gestión fiscal responsable y una gestión macroeconómica atinada y prudente, y los nombres que están detrás, ¿no es cierto? Roberto Sáenz, Ricardo French, e incluso incluso la gente del mundo empresarial que a mí me conoce sabe que no estamos disponibles para ninguna aventura fiscal, y quienes conocemos a Alejandro Guillé sabemos, ¿no es cierto?, que para él el tema de la responsabilidad fiscal y política está en su ADN, de manera que no debiera haber motivo alguno de inquietud. Y de hecho, yo creo que ahí está parte del nerviosismo. Hay un informe del Citibank a sus asociados que señala que hay un sorprendente incremento en el valor de las acciones en los últimos 4 días, y lo asigna en buena medida a que los representantes económicos de Candidata Guille han dado entrevistas que aseguran mayor tranquilidad a los inversionistas. Yo creo que eso, Osvaldo, es lo que tiene nervioso al comando adversario.
Entonces, ¿se va a reasignar los recursos? ¿Se va a hacer primero, antes de la condonación, este cambio del crédito que ustedes tenían originalmente pensado, y después se va a reasignar los recursos? ¿O cómo se va a costear, en definitiva?
Mira, se va a costear de manera responsable. Ahora, mira, el tema es que aquí hay muchas variables involucradas, porque hay que ver, ¿no es cierto?, lo que es el estudiante que ha egresado, que está con empleo, el egresado que está sin desempleo, aquel que desertó, en qué situación se encuentra al momento de egresar o de desertar. Hay además como característica de la garantía que hoy es el Estado le ofrece a la banca privada para que participe en el negocio. Al momento actual hay una garantía que significa que parte importante de esa deuda no cancelada ya está en manos del Tesoro Público, ya está en manos del Estado, y por lo tanto no se necesitaría recursos adicionales. Por lo tanto, calzar todos esos recursos, todas esas variables, y definir el monto preciso que significa para un año en cuestión, bueno, esa es la tarea que estamos realizando, lo estamos haciendo con máxima responsabilidad. Y los números los tenemos, pero si me perdonan, no voy a dar ningún número, porque cualquier número que yo dé se ha prestado para que la prensa escrita, bastante uniformada, trate de buscar discrepancias e inventarlas entre el comando y su equipo económico, y yo lo desmiento de la manera más enfática posible. Estamos, al contrario, tremendamente entusiasmados y muy convencidos de que vamos a tener la victoria el próximo domingo.
Estamos hablando con Osvaldo Rosales, el jefe programático de la campaña de Alejandro Guillé. Le preguntaba, en su calidad de jefe programático, coordinador programático de la campaña, si a estas alturas uno puede decir misión cumplida, porque claro, hay temas como este, por ejemplo, la condonación al 40% y los números que dice en relación con esto. Pero como jefe programático, ¿usted cree que ha prosperado la candidatura en identificarse con ciertos y determinados temas que al momento de hacer el programa tenían que ser los, comillas, caballos de batalla de esta candidatura?
Mire, para ser bien franco, nos ha costado mucho, porque pese a que desde junio, julio, estamos difundiendo estas propuestas, y voy a aprovechar de solo listarlas porque no hay tiempo para explicarlas, normalmente los medios no nos daban cobertura, y sin embargo sí daban cobertura sobre la chimuchina que dijo uno, que dijo el otro, etcétera. Pero para aprovechar bien el tiempo, yo diría que hay 4 ejes fundamentales, y el número nuestro ha sido el 4 en la cédula, y por lo tanto viene muy bien, y yo hablo de las 4 D. La primera D es la descentralización. Chile no va a ser un país desarrollado mientras no se descentralice, y tenemos una propuesta muy precisa en materia de transferencia de atribución, de transferencia de recursos, incluso propuestas de renta regional para fortalecer la capacidad de gobierno de las regiones, de los municipios, y en torno a ello definir incluso planes de desarrollo regional. La segunda D tiene que ver con la diversificación productiva y exportadora. A esta altura del siglo XXI es muy anticuado, digámoslo así, que Chile siga dependiendo de manera tan crítica del precio del cobre. Tenemos una oportunidad dorada, y hemos hablado de justamente del triángulo dorado entre cobre verde, quiero decir cobre sin contaminación, el litio y las energías renovables no convencionales, donde Chile ha dado un salto gigantesco que incluso hace que Al Gore se admire de esta experiencia inédita en el mundo. Y en materia de litio, sabemos, ¿no es cierto?, que la electromovilidad está creciendo a una tasa exponencial, y cuando China, Reino Unido y Francia dicen que de aquí al 30 o al año 2035 el 100% de los vehículos en que se muevan en sus territorios tendrán que ser electromóviles, quiere decir que acá hay una tremenda oportunidad, porque sabemos que el auto electromóvil utiliza 4 veces más cobre que el de combustión interna, utiliza litio y molibdeno y todo eso lo tiene Chile. Por lo tanto, la pregunta del millón es: ¿vamos a contentarnos, al igual que el siglo XIX o el siglo XX, con proveer lisa y llanamente la materia prima, o la vamos a aprovechar para industrializar?
En estas 2D, Sí, en estas dos D, solamente para que vayamos por partes, faltan otras dos D, son cuatro D, ¿no es cierto? Sí, okay. En estas dos D, ¿hay algo presente? ¿Hay alguna diferencia sustancial con el con lo que propone sobre estas dos D el candidato Piñera?
Bueno, pues cierto, en materia de descentralización no hay convicción. Ellos siguen creyendo que el mercado es quien asigna no solo los recursos, sino que asigna también la distribución del territorio, y por lo tanto hay una tremenda diferencia. Para nosotros descentralización es más democracia, es más participación, pero también es más desarrollo productivo, porque estamos subestimando el aporte económico de las regiones. Y en lo segundo, en diversificación productiva exportadora, ahí sí hay una diferencia fundamental. La candidatura de derecha sigue creyendo que basta el mercado, que el mercado resuelve todos los temas. Y cuando nosotros hablamos de una política de desarrollo productivo o una política industrial, que para muchos economistas, financieristas, es un garabato, yo le digo, muchachos, cultívense, lean la prensa internacional. Hace 15 días el gobierno conservador del Reino Unido, de Theresa May, acaba de lanzar un programa de política industrial espectacular, donde define cinco sectores, donde define los montos de recursos con los cuales va a apoyar la alianza público-industrial. Esa es la política industrial del siglo XXI, la economía abierta que apuesta a la innovación, a la productividad. Eso es lo que hacemos nosotros. Y eso requiere un rol del Estado, que entre otras cosas está bastante limitado por la actual Constitución, y ese es un motivo adicional para modificar esta carta magna.
Sí, hablábamos de descentralización y diversificación. Nos faltan dos Ds, que decía Álvaro. Osvaldo.
Lo decía Osvaldo Rosales.
Sí. No, que tú habías dejado pendiente porque habías hecho una pregunta entre medio. Pero, Osvaldo, ¿cuáles son las otras dos Ds?
D de dedo, ¿ah? En todo caso.
Sí, claro. D
de dedo, sí, para que se entienda bien.
Diversificación. Y la tercera es digitalización. Chile ha avanzado bastante en ese ámbito, pero estamos muy, muy resacados respecto de la tendencia del cambio tecnológico respecto a la OCDE. Para dar un solo ejemplo, en materia de conectividad a internet a fuente fija, Chile tiene las tarifas más caras de la OCDE y de las más rezagadas en términos de velocidad. Necesitamos, ¿no es cierto?, una cobertura para todo el país, con suficiente resiliencia y calidad, velocidad y bajo costo, para que el conjunto de nuestras escuelas, el conjunto de nuestros municipios, el Estado, por cierto, pero también centros educativos, centros de salud, puedan integrarse y por esa vía trabajar en telemedicina, en teleeducación, y que nuestros jóvenes emprendedores puedan diseñar software para ellos. Esta digitalización además permitiría la modernización de las pymes y también la propia modernización del Estado, incrementando los niveles de eficiencia. Y la cuarta vía, muy relevante, es la de los derechos sociales. Nosotros, a diferencia de la derecha, pensamos que que salud, educación, previsión son derechos sociales a los cuales se debe acceder en función lisa y llanamente de vivir en este país. Ahora, sabemos que estamos muy lejos de eso por la herencia de la dictadura. Sabemos que nos va a costar, sabemos que es un periodo largo, pero hay que ir avanzando en esa dirección. Nosotros no pensamos que la educación sea un bien de consumo. Nosotros sí valoramos la economía de mercado, pero discrepamos de una sociedad de mercado, que es algo totalmente distinto, porque ahí se accede a estos servicios fundamentales para la vida y calidad de vida de las personas en función del tamaño de la billetera. Y eso es lo que hace una tremenda diferencia en términos de la propuesta.
Osvaldo, nos queda muy poquitito tiempo, pero yo creo que nadie podría dudar de que eventualmente el futuro gobierno, indistintamente quien sea quien gobierne, quien gane el próximo domingo la elección, va a ser muy difícil los próximos 4 años, precisamente por eso, por la sociedad en la que estamos viviendo y los derechos sociales que cada vez exigimos más.
El Parlamento constituido como está, además.
Además, con un Parlamento distinto como funcionaba en años anteriores, ¿no? A raíz de eso, ¿qué tan peligroso y qué tan riesgoso es también asumir candidaturas como la de ustedes o como la de Sebastián Piñera, en donde se generan demasiadas expectativas para la ciudadanía en que se van a cambiar esos derechos sociales, que se van a hacer valer todos esos derechos sociales?
No, yo fui muy muy preciso. Es un camino largo, es un avance gradual. Lo que importa es tener la convicción y señalar que ese es el norte, pero sabemos que esto no se va a conseguir ni en un gobierno ni en dos, pero hay que marchar en esa dirección. Ahora, yo creo que un mérito adicional de la candidatura de Alejandro Guillé es que, en nuestra opinión, el senador Guillé ha podido captar ese momento que estamos viviendo, que definitivamente ahora sí parece, ¿no es cierto?, ser el fin de la transición, y la irrupción del Frente Amplio es un claro testimonio de aquello. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta expectativa, no pensemos solo en el costo económico de lo que podría significar, sino que también significa una nueva forma de entender la política. Y efectivamente, participación, descentralización, un fortalecimiento de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, de los clubes de tercera edad, todo eso va a ser un rasgo de nuestro gobierno, y eso le va a hacer ver a la gente que efectivamente la relación entre política y ciudadano se va a ir restableciendo, y estamos muy confiados en que eso puede generar condiciones para un debate mucho más fructífero en términos de cómo las reformas sociales van avanzando, de manera de ir creciendo con mayor igualdad, y cómo incluso en el diálogo empresarial laboral somos capaces de poner instancias para generar puente entre más productividad, que la necesitamos, y más protección y equidad también para los trabajadores.
Osvaldo Rosales, jefe programático de Alejandro Guillén, muchas gracias por haber atendido el llamado de la radio, y gracias por sus nociones también, que tenga buen día.